está habilitado para sufragar. Para mayor información, puede consultarse la página web www.elecciones.gov.ar. El registro provincial de las personas permanecerá abierto durante el fin de semana. Las dependencias atenderán al público hoy 22 y mañana 23 de octubre en el horario de 8 a 18 solo para la entrega del DNI. Los datos provisorios de la elección nacional se podrán ver en la web. El sitio es www.elecciones2011.gov.ar y se renovará a medida que ingresen los números de las mesas de todo el país.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 4 décimos. Humedad 74%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Thank you. señores, hablaremos de doncellas hermosas en la mitología clásica. Quiero decir, mujeres hermosas que han provocado, en virtud de esa hermosura, toda clase de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y yo creo que es así. Y si no milagros, por lo menos produce conmociones, desata dramas. Por eso en el teatro es tan necesaria una mujer hermosa, porque enseguida el público admite que todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura es verosímil. Alguien ve a esa mujer y se enloquece, es verosímil. La belleza le otorga verosimilitud, siempre y cuando uno crea que el teatro es verosimilitud, cosa que yo no creo. Ni Bertolt Brecht creía tampoco, porque incluso él utilizaba algunos elementos justamente para disuadir al espectador de su creencia. O sea, que no convenía que creyera en lo que estaba viendo. Entonces, en medio de una obra más o menos realista, ponía un tipo que tocaba la corneta, o que un relator, no sé yo, o alguien que cruzaba la escena y hacía cosas impertinentes. Entonces la gente decía, ah, estoy en el teatro. ¿Y qué ganaba Brecht con eso? No sé lo que ganaba. Ganaba el cumplimiento de su plan. Ganaba. Que por ahí es que la gente no crea en lo que se está haciendo. No siempre el autor o el teatrista quiere que la gente crea. A veces quiere que descrea.
Sí, sí.
Y está bien también. Bueno, digo, discúlpeme, no sé por qué me pongo a hablar de él.
O impone un código que no tiene que ver con la verosimilitud, claro, sino con otra cosa.
Bueno, según nuestro amigo Jacob Burckhardt, en los mitos griegos es reiterada la pasión súbita que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y que esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima, a la violencia, etc. La belleza era deseada en Grecia hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos a los hijos, ¿no? Le pedían a los dioses no prosperidad, fortuna y acertar a la quiniela, sino belleza. A veces las niñas medio fuleras eran llevadas al templo de Helena, se la colocaba delante de la mujer más bella que había existido, Helena, y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ximena adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo y Escracho que viene tomando ya desde pequeña. Una persona hermosa podía, incluso después de muerta en Grecia, ser objeto de veneración, como si se tratara de un semidios. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Muchas veces se daba el caso de dejar sin atacar a un guerrero que los asaltaba, porque veían en la belleza del guerrero algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, en las guerras médicas, ¿no?, fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, todos querían verlo a causa de su hermosura. Los griegos no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de la belleza. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba, ante todo, un aspecto físico correspondiente. O sea que, si eras feo, no te daban los puestos de mando. Estaríamos embromados allí nosotros con esa discriminación. Pero eso era porque se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Algo puede ser que sea cierto. Evidentemente hay espíritus encarnados, podríamos decirlo así. Hay bellezas que son hijas del espíritu que las habita, más que de su dotación de carne, ¿no? Noblezas que provienen de una serenidad, de una inteligencia del espíritu, que eso se transmite a los rasgos y los ennoblece. Hemos dicho algunas veces en este programa que un tipo después de los 20 años es responsable de su cara. Mayormente cuando uno tiene cara de estúpido y tiene 32 años o 49, suele ocurrir que es estúpido, ¿no? De modo que es posible que se pueda hacer mucho por la propia belleza desde dentro, empujando los rasgos, serenándolos, dotándolos de inteligencia, mejorando los gestos. No digo que se pueda hacer milagro tampoco, ¿no? Pero se puede ennoblecer, si es que no embellecer, una expresión. Los griegos creían en todo esto, pero ya a un nivel supersticioso, ¿no? Decían que si uno era feo, era estúpido también. Y por eso cometían las más terribles atrocidades, como por ejemplo deshacerse de los niños que tuviesen el mínimo defecto físico. Bueno, vamos a contar finalmente una serie de episodios relacionados con muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. Recuerdo que Aristóteles hablaba de la belleza doble, ¿no? La fisonómica de Aristóteles era, ¿no? Bueno, ahí él establece unos cánones de bellezas y después se habla de una belleza doble, siendo la segunda la que se adquiere después una belleza adquirida. Bueno, pero no importa. Vamos a contar los episodios de muchachas demasiado bellas. Todos los líos que se armaron, ¿no? Primero vamos a ver qué pasó con Marpesa. Vamos a ver. Idas era un señor, ¿no? Según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. ¿Quién es el más fuerte y osado de los hombres? Idas. Bien, se había enamorado este Idas, el más fuerte y osado de los hombres, que además era lindo, de la bellísima Marpesa, no Marquesa, Marpesa. Idas no quiso ni siquiera cortejarla porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si me dice que no. Entonces, redondamente la raptó para poder unírsela.
¿Unírsele?
Unírsele, perdón. Bueno, un día la vio, la subió a la fuerza en un carro alado que le había regalado nada menos que el dios Posidón.
Bueno, por lo menos así.
Esos son carros, sí. Y no los que tienen los tipos que venden Durano a 40 el ciento. Bueno, el tipo en un carro con alas la raptó, picaneó al buey delantero y allí salió la carreta volando. El papá de Marpesa, que se llamaba Eveno, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance naturalmente y se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado, que finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas regresó entonces tranquilo a su patria y se casó con Marpesa. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Mala cosa. Mala cosa. Difícil, muy difícil, guardar prenda que otros codicean. Pero si el que la codicea es el dios Apolo, entonces estamos fritos. Apolo se quiso robar a la mena, para eso era un dios. Dice, ¿soy el dios Apolo o soy un poligrillo? ¿Cierto? Pero Idas se defendió y desafió al dios a luchar. Dice, ¿qué tanto ni qué tanto? ¿Qué me la va a quitar? Y se pelea si es hombre.
Ah, sí, no, es que no es hombre, es dios.
Claro, eso es lo que le dijo Apolo. Pero en ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar a los dos contendientes. Y resolvió que Marpesa eligiera al que quisiera. Dijo, no se peleen, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con quien le guste más, que puede ser el dios Apolo o acá este muchacho Idas.
No vale Zeus.
No. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por Idas y venidas, lo eligió a él. Ajá. Eligió a Idas y no al dios. Y Apolo se quedó ahí masticando su veneno, ¿no? Imagínense, ¿no? Uno es un dios y te gana un tipo cualunque. Te da bronca. Pero está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Bueno, esta era la primera de las historias donde la belleza de Marpesa provoca esta pelea entre un dios y un hombre. Vamos a ver lo que pasó con Pimplea, que era una ninfa bellísima también. Dafnis era un pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Y este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea, y ella lo correspondía de arriba abajo. Pero una vez Pimplea, que era una ninfa de afamada belleza, fue secuestrada por unos piratas. Eso es lo que pasa cuando la belleza de uno es afamada. Todos claro. empiezan, uy, che, hay una que se llama Pimplea, está buenísima, vamos a secuestrarla. En realidad los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, un hijo nada menos que del rey Midas, aquel que te tocaba y te convertía en oro lo que te tocara. Bueno, este rey, no Midas, sino Litierses, gobernaba en Frigia y le dijo a los piratas, me he enterado que hay una ninfa llamada Pimplea, ráptemelán. Y la raptaron nomás los piratas. Dafnis, que era el pastor, el novio, cuando vio que la habían raptado, salió a buscarla. Como sabemos, como deberíamos saber, el rey Litierses era el segador por excelencia y tenía la costumbre, segador quiere decir el que corta, el que trabaja, el que cosecha. Cada vez que pasaba uno por sus dominios en Frigia, un caminante, lo invitaba a segar con él, a cortar. Si se negaban, los mataba, o si no, los obligaba a trabajar a la fuerza. Y después, al atardecer, cuando habían terminado su trabajo, les cortaba la cabeza y guardaba los cuerpos en un cajón. A veces incluso los obligaba a competir con él a ver quién segaba más rápido. Y ahí, meta guadaña y guadaña, él siempre salía vencedor y decapitaba a su adversario. Esta era la simpática costumbre que tenía Litierses, el que había raptado a la bella y pobre Pimplea. Y ahí llegó Dafnis buscándola. Pimplea, Pimplea, Pimplea. Y trató de liberarla. Y estuvo a punto de sufrir el destino que Litierses le reservaba a sus huéspedes. Tanto más a este que venía con la intención de soplarle la mena. Pero tuvo suerte, Dafnis, porque justo en ese momento pasó Heracles. Hércules para los amigos, ¿no? Y Heracles disputó, le jugó a ver quién llegaba más rápido a Litierses y le ganó y le cortó la cabeza al propio Litierses. Así que inmediatamente, bueno, ya le había cortado la cabeza, se enteró del asunto de Dafnis, lo vio ahí y le dice, ¿usted qué hace aquí? Y el tipo le dice, vine a buscar a Pimplea, bla, bla, bla. Y entonces Heracles, que era muy generoso, le entregó a Dafnis, a su novia, la hermosa Pimplea, ¿no? Y además el dominio de aquel reino. Dice, tomá a tu novia, y además ya que estoy, ya que acabo de cortarle la cabeza al rey anterior, te nombro rey y chao. Así funcionaban los procedimientos políticos en aquella Grecia primitiva,
¿no? Agrandó el combo, sí.
Así que eso. Última historia, no la iba a contar, pero la voy a contar.
Cuéntela.
La historia de Teófane, que era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, Bisaltes. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Murmullo de nobles. De nobles que cortejan una mina. Eso ya. Dale, a ver. Pero no la están cortejando.
No, están abucheando. Sí, las mujeres abuchean. Los nobles tienen que...
Bueno, muy bien. El dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella, de Teófane. Y para sacarla de este foro donde estaba lleno de nobles que se quería casar con la mena, él no quería participar en esa disputa, nos iba a ensuciar las manos peleando con gilastros. Entonces la transportó con artes mágicas a la isla de Crumisa, y ahí se la quedó. Pasó un tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica Teófane estaba en la isla de Crumisa y salieron a buscarla. Murmullo de nobles yendo hacia Crumisa. Ahí me está gustando.
Sí. No parecieron muy nobles.
No, muy nobles no eran.
Y Posidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, dice, ahí vienen los pretendientes, transformó a la joven en una bellísima oveja. Bueno, esto de bellísima es un agregado, ¿no? Un agregado de algún chacarero.
Del pastor de antes.
Hecho en Carlos Casares. La transformó en una bellísima oveja. Y él mismo, Posidón, se transformó en carnero para darle color al guiso. Y también todos los habitantes de Crumisa, no los nobles, los habitantes de, autóctonos de allí, fueron convertidos en ovejas para no estar solos, ¿no? Claro, cuando llegaron los pretendientes quedaron desorientados.
Imagínense. Sí.
Vas a buscar una mina y todo lo que encuentras son ovejas. Algunos quisieron comerse alguna oveja.
No.
Y también fueron transformados por el dios. Y así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Este hijo fue nada menos que un carnero. El claro. Carnero del vellocino de oro. Nació de estos amores lanudos del dios Poseidón, convertido en carnero, y de esta chica Teófane, convertida en oveja. No se entiende muy bien, porque si el tipo se había enamorado de la belleza de ella, bueno, en ese caso querría disfrutar de esa belleza y no de otra cosa.
Sí.
Una cosa es unirse a Teófane y otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría.
Bueno, pero si usted fuera carnero...
Sí, pero el Poseidón no era carnero.
Pero se convirtió en carnero.
Sí, se convirtió porque es más cómodo. Pero, imagínese... Porque enamórese usted de una dama, la más bella. ¿Ya está?
Sí.
Ya está, fenómeno. Entonces yo digo, mire, Barton, como no tengo mucho tiempo que perder y tengo poder, soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí.
¿Qué?
Bajo la forma de una oveja.
Cambia todo.
Claro, ¿usted qué hace? Sale corriendo, no la va a llevar al cine. Si quiere lo transformo también en carnero, le digo.
Y perdido por perdido,
mientras
sí.
Mientras usted sale corriendo. No, dirá usted, muchas gracias, tampoco. Imagínese, uno se mira en el espejo, está un poco gordo y ya la libido mengua.
Sí, es verdad.
Calcule
sí.
Si se mira al espejo y descubre un carnero allí... Y quiere decir algo y dice, me... Es horrible. Bueno, como sea como fuere, se unieron y allí nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a Cólquide, tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas en aquella nave, la nave Argos, comandada por Jasón. Bueno, esa fue la última historia. Hemos ido a la discoteca y como es tarde...
Es tardísimo.
Rápidamente me dieron... la rumba, mejor dicho, la habanera que se llama Por tus ojos negros y que canta inmediatamente Carlos Gardel.
Sin puerto por todas las rutas de ilusión encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor por tus ojos negros una tarde lloraron y que se iluminaron hoy te vuelvo a cantar de lejanos cielos todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo pena. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura, la lírica aventura de mi peregrinar. Por tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a tu carta.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por tus ojos negros.
Sin impedimentos para encontrarnos. Nacional. La Radio Pública.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 30 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Seguinos en Twitter, @ la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Viva 100 años, nuestra habitual sección destinada a prolongar la vida de los oyentes. Y aquí tenemos un informe del equipo de producción con una serie de institutos que enseñan disciplinas que prolongan la vida. Por ejemplo, mire este, dice, dolores adelgace, acupuntura deje de fumar.
¿Pero cómo? Espere.
No sé, todo así dice. Dolores, se llama Dolores la persona. No. Dolores, adelgace.
Es una orden, a Dolores le está diciendo que adelgace.
Pero en otro sentido te hacen dejar de fumar con acupuntura.
Ah, eso es interesante, ¿eh? Sí, para dejar de fumar.
Usted se mete una aguja en la boca y hace que cuente su cigarrillo.
Exactamente, es en la boca donde tenemos la ramificación que maneja el deseo de fumar. Nosotros, tanto que chinos...
Ah, ¿son chinos ustedes?
Sí, nosotros somos chinos.
Ah, no parecía.
Robledo, mi socio.
¿Robledo? Pero no es de origen chino, Robledo.
Sí, 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 el chino Robledo.
¿Y usted?
Tapia. Bien. Le clavamos una aguja que atraviesa los labios. Mejor incluso le cosemos la boca. Uh-huh. Y usted no fuma más.
Bueno, no,
salvo,
señor,
que fume por la nariz.
No, pero es más difícil.
Pero no solo es más difícil, discúlpeme.
Está comprobado, Tapio.
Sino que socialmente, ¿me entiende? Queda feo. Usted sale con una mina y de golpe saca un cigarrillo, se lo mete en la nariz y lo prende.
No.
Es horrible, la mina lo deja.
Pero discúlpeme más.
Entonces, usted está un año, por ejemplo, con la boca cosida y es un año que no fuma.
Sí, tampoco come.
No se nos había ocurrido eso, Robledo.
Con razón se nos moría la gente.
Claro. Sí, pero señores, no comen, no habla. No. Nada, es mucho...
No, pero escriben, ¿eh?
Pero señor...
Pues la mano lo dejamos...
Bueno, usted siempre le encuentra el quinto pie al gato. Tenemos también la dieta Escardale.
Ah, sí, había escuchado hablar de eso.
Hipnosis. Hipnosis para curarlo todo.
¿Todo?
El estrés, la obesidad. ¿Usted está gordo?
Con hipnosis.
Viene nuestro hipnotizador oficial, que es Gabriel Rolón. Lo mira fijamente con ojos escrutadores.
Sí.
Lo mira así y le dice, usted está flaco, le dice. Usted se va tranquilamente creyendo que está flaco y ya está.
Ah, pero usted cree que está flaco, pero está, es obeso.
No importa, el asunto es creer.
Y no, señor, pero después usted tiene problemas con la obesidad... No después de generarle con la
circulación...
Bueno,
también lo podemos seguir hipnotizando.
Se maneja todo mentalmente. Si usted cree que está flaco, los problemas que le trae la obesidad desaparecen.
Desaparece. O en todo caso viene de nuevo y usted no tiene ningún problema ese que tenía. También el miedo, los miedos.
¿Los miedos? Tardes, buenas sí, tardes. Sí.
¿Usted a qué le tiene miedo? Somos hipnotizadores.
Uh-huh. Mire, yo...
Fobiólogos.
Soy, sí, tengo, me dicen que se llama fobia.
Sí, ¿a qué?
Sí, le tengo fobia.
No, le tengo, sí, le tengo miedo al agua.
Hidrofobia, mire, hidrofobia. Antes que usted lo diga, él ya se lo vio venir. Se da cuenta.
Lo miro en la cara y ya le digo lo que tiene.
Bueno, pero uh-huh. ¿Cómo ¿cierto? Se cura?
Capilofobia tiene usted.
¿Qué es capinofobia, señor? Escúcheme una cosa.
Sí. Es una enfermedad.
No salga el piola porque le tengo miedo al agua y vine por el agua.
Uh-huh.
Imagínese, me invitaron a mí ahora.
Bueno, lo vamos a hacer un tratamiento. No le tenga miedo, señor. Ya está.
¿Pero cómo ya está?
No, espere, espere. Tome ese vaso de agua, por favor.
Que tiene no, ahí. El vaso
tómelo,
lo tomo.
Tómelo. No
sí, pero el más. Agua lo tomo, sí, tomo.
Sí, entonces le fue el miedo.
Tome el agua. No, tómela.
Tómela.
No haga como que tome y no toma. Tómela.
¿Y cómo se siente?
¿Y? ¿Ya pasó algo?
No, pero es un vaso de agua.
98.
No, espere un poco, señor.
Páguele a la secretaria 1000 pesos.
Páguele a la secretaria.
Hasta luego.
Me da miedo. No, pero espere un poco.
Sí, señor, 38.
No, pasa, no, soy el 37, señor.
No, váyase.
Lanús Plaza Italia.
¿Usted es el del agua?
No, mire.
¿Qué pasó?
Soy el del agua. Tengo.
Le cayó. Tómese otro vaso de agua.
Pero lo que quiero es aprender a nadar. Me da miedo el agua.
El vaso de agua no va a aprender a nadar. ¿No?
Bueno, señor, por eso Romero, mismo.
Explíquese.
Tengo que superar mi miedo al agua. Imagínese el otro día.
¿Usted no se baña?
Señor, tuve una cita amorosa. Y todo iba.
En un barrio.
¿Le
iba
tiene
muy bien.
Miedo a la cita amorosa?
No le tengo miedo a la cita.
Luisita, vení.
No, señor.
Ah, no. Quédate.
Bueno, que venga. ¿Y
qué sucedió?
No, a mí...
Acá de piola a piola, ¿no?
Sí.
Porque yo soy hipnotizador, pero el señor también.
Sí,
pero antes que nada somos hombres, ¿no?
Caballeros.
Caballeros.
Con todo lo que...
Conta, 37.
Bueno, iba todo muy bien.
¿Qué es todo?
¿Qué es todo? Ahí estamos. Queremos lujo de detalles.
Claro. ¿Qué?
Había... caída de ojos de parte de ella.
¿Es un ojo? Debió ser muy intenso.
Pobrecita. Eso nosotros nos curamos,
No, señor.
Con razones tiene miedo.
No, señor. Con los párpados así...
Sí, con párpados y todo se le cayó. A pesar de los párpados.
Claro.
Movimientos sugestivos.
Buscando el ojo.
¿Subjetivos?
Subjetivos, señor. ¿Qué decir?
Subjetivos.
También.
Sí.
Y, bueno, ella se fue insinuando frente a mí, imagínese uno
sentido.
También. En el sentido...
¿Qué palabra le dijo? Salta sobre mí. Potro. No. Le dijo algo así.
No, ella se tocaba el pelo todo el tiempo.
Piojos.
Peor todavía.
Piojos.
Eso es peor. Yo que me decía, salta sobre mí, potro, por ahí me sosiego, pero...
Si se rasca la sabiola.
Rasca la cabeza... no hay peor cosa que eso para mí.
Se descubrió lo
que... Se me sale, sí, el...
No, señor.
El salvaje que llevo adentro.
De pronto ella se descubrió los hombros.
No sabía dónde tenía.
Descubrió los hombros. Pues el mío dice, ¿qué es esto que tengo aquí? Sí, al comienzo de los brazos. Y usted le dijo, son los hombros. ¡Oh! Dijo ella.
No, señor, así... Con un movimiento de vaivén...
¿Qué?
Y me dice... Esta noche podría continuar en mi hidromasaje.
¿Cómo? ¿Continuar qué?
Continuar la noche. Estábamos en un restaurante, le dije
esta noche podría continuar.
Podría continuar.
La noche, no ella.
La noche.
Y la noche va a continuar, le hubiera dicho usted.
Pero usted...
Con o sin ti, amada mía.
Pero más allá de la hidrofobia, acá estamos planteando un problema. Nosotros como profesionales.
Sí.
Usted estaba cenando.
Sí,
no se puede,
señor.
Meter al agua, después se muere.
Pero ya habíamos terminado la cena.
No, pero no puede con la pasa cena, ¿no?
Se nos murieron, ¿sabes cuánto?
No me diga eso, que soy fóbico al agua.
Van a cenar, la mina le dice cualquier cosa y ya, el hidromasaje. Y después lo tenemos que ir a buscar entre cuatro.
Pero no me diga eso, que vengo a tratarme por el fóbico al agua.
La por la escalera, lo dejan en el palier.
Usted no se escuche la pileta con la pasa llena, señor.
Escúcheme,
esto desde niño se sabe.
Tiene que esperar por lo menos 6 horas que se haga la digestión.
¿Cómo 6 horas ya está comiendo otra vez la otra?
Porque soy de digestión lenta.
Bueno, señor, pero ya se le junta almuerzo cena con 6 horas.
12.
Bueno, no importa.
Escúcheme, mire, estoy apurado.
Sí, la mina.
Espere un poco, ¿cómo dice así?
Vestite.
La cuestión es que me está esperando ahora en un hidromasaje.
Ah.
Acá a la vuelta.
Ah, la historia no continuó.
No, está acá a la vuelta.
Está en el... ¿Y qué está haciendo?
Me dice, yo voy a estar esperándote en el hidromasaje.
¿Y cómo sabe dónde lo está esperando?
Sí, porque ya estuve ahí.
¿Eh?
Estuve yo en ese departamento. Le dije que iba a comprar cigarrillos.
No, que era un hidromasaje público. De esos que pone el gobierno ahora.
No, señor.
No pone hidromasaje el gobierno, señor.
¿Por qué no ponen, señor? Tendrían que poner hidromasaje nacional.
¿Pero qué hidromasaje nacional?
Todo, ¿qué? No podemos tener hidromasaje.
¿No? Bueno, sí, señor, puede tener, pero no me parece algo que sea prioritario ahora que todos tengamos hidromasaje.
¿A dónde va ahora?
A un hidromasaje, pero...
Ah, ¿qué? No va.
Ah, no es prioritario, no vaya.
No vaya.
No, pero bueno, pero si vengo a superar el temor al agua, está la chica ahí, quiero ir.
Adentro del agua, y dígale que salga del agua.
No quiere salir bajo ningún punto.
Bueno, entonces que ya es caprichosa.
No, pero caprichosa no, escúcheme, vengo a tratarme.
Bueno, mire, usted lo que tiene que hacer es ponerse este traje de buzo que le vamos a dar. Va a ver cómo se le va a ir el miedo al agua.
Sí, se pone el snorkel.
Pero esto es muy pesado.
Mete una escafandra, tranquilamente, meta la cabeza.
Sí,
uy. Ahí está.
¿Eh? Pero es muy cerrado esto.
Es un poquito cerrado, pero cuando hay hambre no hay pan duro.
Escúcheme, se me está empañando el vidrio.
Ah.
¿Y le da miedo eso?
No, pero...
Ahí ya empieza a perder miedo al agua.
Sí,
el
pero...
El propio vapor.
Me parece que me estoy ahogando o algo así. ¿Me lo puede sacar, por favor, y...
Uy, se nos fue para abajo. Se nos fue para adentro la pileta.
Sí.
Lamentablemente se nos cortó la cuerda que lo mantenía usted en contacto con la realidad. Se está yendo al fondo.
¡Sáquenme de acá!
38.
¡No, espere! ¡Soy 37!
Chao.
¿Cómo molesta este 37?
Es cosa de loco. Se le fue el miedo al agua, ahora le tiene miedo a qué.
Bueno, mire, don 37, tenemos acá también, con el hipnotismo, problemas de pareja. Con el hipnotismo, lo curamos.
¿Pero qué? ¿A locura?
Usted lo hipnotiza a los dos, al tipo y a la mía, y le hace creer que andan fenómenos. Y que se aman. Es como el amor viene a ser.
Bueno, sí. Pero la hipnosis, ¿usted la tiene que hacer simultáneamente o primero uno, después el otro?
Colectiva.
Sí, simultáneamente vienen los dos.
Ah, pero el problema está ahí.
Y no, vienen los dos.
¿Cómo la traigo? No quiere venir, está peleada, me dice que me detesta.
Los problemas de pareja se arreglan si los dos quieren arreglarlo. Si ella está peleada, bueno, tranquilamente lo hipnotizamos a usted, que se enamore de otra y chao.
¿Cómo hinchado, señor?
¿Nos importa? ¿Nosotros qué nos importa?
No, ¿cómo que nos importa? Usted es un profesional de esto. Yo quiero recuperar.
Por eso no nos importa.
¿Usted qué quiere? ¿Resolver el problema de pareja o volver con ella? Las dos cosas no se pueden.
Pero quiero volver con ella, recuperar ese el amor de mi vida.
¿Y por qué no la trae con algún engaño? Dígale que nosotros... ¿Es gorda ella?
Sí, está un poquito...
Dígale que nosotros le podemos hacer bajar 20 a 25 kilos y en realidad lo que hacemos es la hacemos volver con usted.
Ah, bueno,
cuando
eso
quiere
es
acordar,
una...
sigue con lo mismo 25 kilos y sigue con usted también.
Ah, bueno.
Porque en realidad quiere bajar a 25 kilos para largarlo a usted. ¿Entiende? Para buscar a otra persona más exigente.
Claro.
Le digo porque se fue recién.
¿Cómo que se fue recién?
La atendió el señor.
Sí.
¿Y la hipnotizó?
Tenía el número 35. ¿Usted qué número tiene?
37.
38.
¡No, espere!
¿Cómo hoy está tan
insistente? ¿La hipnotizó?
Sí, le hipnotizó el señor.
Sí. Fácil de hipnotizar, ¿eh?
¿Cómo fácil?
Ya una palabra y ya está hipnotizado.
A medio hipnotizado.
No, señor.
Una pavada, le digo, poca gente es fácil de hipnotizar como su mujer.
Levantó la mano así el señor y ya está... Ahí como diciendo, ¿qué soy? ¿Qué soy?
Y le digo...
¿Cómo que soy?
Y hacía lo que yo le pedía, ¿eh?
Sí.
¡Ah, una cosa! Una entrega.
Sí.
¿Sí?
Ahí, pues, fue esclava del señor.
¿Pero cómo esclava?
Prácticamente. Y le dijo... Soy tu esclava, o tu Sam.
No, señor.
Sí, divina.
Y bueno...
Conchita.
Pero, no hable así, señor.
Te felicito, pibe.
¿Qué te felicito, pibe? No me diga pibe a mí.
Después le noticé yo.
¿Qué?
Misma opinión.
¿La misma hipnosis le hizo uno y otro?
Sí. No, él un poquito más después se la agarró cansado.
Yo, digamos, como una segunda opinión.
Sí.
Pero, discúlpeme, ¿ustedes para qué la hipnotizaron? ¿Por un tratamiento de qué?
Para ver si se dejaba. Porque hay gente que no se deja hipnotizar.
Claro.
Y ella ya no, ¡ay, hipnotíceme!
Ahora, ¿la hipnosis le dura o ya pasa el efecto?
Sí, nosotros podemos hacérsela durar toda la vida prácticamente.
Ah.
O si en un día se cansó usted y ya no la quiere más, le hace así y la mira despierta, te odio, cretino, qué sé yo, chao.
Ah, bueno, mire qué bárbaro.
¿Cierto? Uh-huh.
O sea que ahora...
Nosotros ya se había puesto cargosa también y le hacemos, bueno, listo, dice, le digo. Terminó la vuelta prontito por la salida.
¿Cómo?
Sí, 36 y así llamamos y a ver si aparece usted.
Pero usted dice que ahora ella está hipnotizada, entonces. Si la voy a ver, ¿me va a amar?
No. Ella vino justamente para... Por el tema de que... No sé para qué vino.
Porque no se bancaba más al marido y quería bajar de peso.
Y quería bajar de peso, que la hipnotizáramos, para que ella pudiera buscar un hombre que fuera más exigente que usted.
Bueno, entonces hagamos una cosa. Hipnotíceme, hágame exigente.
No. Pero a ella no le va a gustar el tipo por exigente, sino que calcula que si un tipo le gusta, también va a ser más exigente.
Ah, bueno, entonces ese...
Y no, entonces...
Entonces tiene que hipnotizar a ella.
39.
Que... No, espere un poquito. Tiene que volverla a hipnotizar para que ella...
Señor, si usted lo que tiene es un problema que no se va con hipnosis. Nosotros con la hipnosis...
Sí.
Operamos sobre usted mismo. Si usted quiere sacarse el amor que siente por ella, se lo sacamos. Pero...
¿Me lo saca y qué me pone?
Pero para... No, le ponemos lo que usted quiera, un amor por una persona. ¿Hay alguna persona que lo quiera usted?
Y no, no
una
hay.
¿Una mujer que más o menos le dé 5 de bolilla? Bueno, si lo hacemos enamorar de ella y estamos todos felices.
Sí.
Escúcheme.
Pero no podemos, a través de usted, hipnotizar a su mujer, señor. Me la tiene que traer, ni aunque sea patada.
Y bueno, sí, pero veo que se está poniendo peliagudo el tema.
Sí, se está poniendo, sí.
Bueno, escúcheme, señor, usted lo que quiere que... diga las cosas como quiere.
Mira, mire,
acá nosotros
¿está
no somos
enamorado
más
de su mujer?
Si usted la compara con la kiosquera de la otra cuadra, ¿vio la de la parada del 52? La verdad es que la kiosquera...
Está mejor.
Está mejor.
Sí, está mejor. Vino acá la kiosquera.
¿Vino la kiosquera? ¿Cuándo vino?
Vino hace 2 semanas, porque ella quería que la hipnotizara...
Sí.
Porque trata mal a los clientes.
¿Para tratarlos bien?
Más amable, sí.
Ah, ¿y lo logró?
No.
No se dejó hipnotizar.
Lo logramos, pero volvió porque dijo que vendía mucho menos. Bueno, pero no importa, no está mal.
¿A dónde quiere llegar? ¿Usted quiere enamorar a Kiosquera?
Quiero ver, a ver, ¿de qué manera se puede
favorecer?
Tiene que
traer a la persona que usted quiere enamorar, la tiene que traer.
Usted no entiende la hipnosis,
señor. No entiende la hipnosis, puede ser rolón.
No, señor, pero acá me dijeron que con la hipnosis se podía hacer todo.
No, señor. Hipnotizándola a usted, no podemos hacer que la kiosquera lo ame. ¿No entiende eso?
Bueno, hágame creer entonces que yo soy el hombre de la kiosquera. Y con
sí,
eso
pero va a tener problemas, porque se le va a meter usted en la casa y lo va a agarrar el verdadero hombre de la kiosquera y le va a romper el alma.
Que no me diga que...
Le... algo terrible.
No me diga que la kiosquera tiene un tipo, un marido, algo.
Bueno...
¿Qué? ¿De qué se ríe, señor?
Estuvo el otro día acá y la hipnotizamos.
¿Pero cómo?
Entonces, ella cree que tiene un hombre. Y se parece a cualquiera de nosotros dos, el que cree eso.
La hipnotizamos uno atrás de otro.
Ustedes se hacen pasar, no. Le hacen creer a ella.
Cada una que viene, mire, se lo vamos a confesar porque, ¿para qué? Ya usted, hasta usted se va a dar cuenta. Cada una que viene acá la hipnotizamos y
sí.
Nos hacemos sus amantes.
Así mire. Y así nomás me lo dice.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Bueno, pero la verdad tendría que sentir un poco de vergüenza. Usted publica un aviso, yo vengo...
Sentía un poco de vergüenza y me hice hipnotizar por él y se me pasó.
Pero ustedes son dos miserables.
No.
Dos miserables, sí.
Miserables. Ponen un aviso entonces,
sí,
engañando a la gente.
La mina.
Y sí, ¿para qué es un aviso?
Y uno viene de buena fe, porque
no, igual a vos
uno
no te
tiene
vamos
su padecimiento,
no,
su cosa.
No te vamos a hipnotizar, vos ya tenés miedo.
No, uno viene con...
celoso.
¿Qué celoso? Uno viene con sus cosas, sus problemas, y ustedes se burlan así.
Nosotros, vos tenés alguna enfermedad, alguna cosa, te duele la cabeza, nosotros te hipnotizamos, no te duele más la cabeza.
¿No duele más la cabeza?
No.
Le hacemos una imposición de manos.
Mire, yo tengo mareos. ¿Usted hizo locura también con hipnosis?
Sí, sí, lo curo. A ver...
Mostrar el título.
Mirame fijamente y empecé a contar de 3 hacia abajo, hasta 0.
3, 2, 1.
Es difícil, ¿no?
¿Se mareó?
¿Es difícil que
se mareó?
Contar de 3 para contar hacia atrás. Es
pero,
muy difícil, muy difícil.
No, no es difícil, de 3 hasta 0.
A ver, déjame ver. 3... Porque enseguida yo digo 3, ¿y qué te sale enseguida? 4.
Claro.
Son muchos años de cultura occidental.
No, pero ¿qué tiene que ver la cultura?
Contar hacia adelante. Ah, contar hacia atrás, tenés que ser de la NASA.
¿Pero qué de la NASA,
no,
señor?
Me, cuando están por largar un cohete, yo me digo, ¿cómo hacen estos tipos?
Pero lo tienen escrito.
¿Cómo hacen estos tipos? Veo el cohete que... Y me dice, ¿cómo? ¿A hacer volar el cohete? No, a contar para atrás.
No, pero eso yo lo descubrí, Tapia.
Sí.
Eso resulta que los tienen escritos los números. Entonces lo van leyendo.
Ah, mirá vos.
Ahí, ¿eh? Ahí está el secreto.
No, señor, es simple eso.
Ah. ¿Qué? Sí, no, si no, imagínense.
¿Me va a hipnotizar o no me va a hipnotizar?
Sí.
Estoy mareadísimo.
Mareadísimo. Ahora. Bueno, contá de 3 hasta nada.
3.
Ajá.
No diga, ajá, si no me distraigo con el...
Bueno, cuente.
3, 2,
va bien,
1.
Epa, lo curaste.
Es de la NASA.
Lo curaste.
0.
Ahí está.
Está curado.
Pero estoy mareado.
No importa, está curado. No, seguro que le parece. No, ¿cómo? No tiene que sentir mareo.
No.
A ver, de vuelta. Ponga el dedo en el suelo, el dedo. Busque petróleo.
¿Acá?
Sí, así. De vuelta.
Sí,
vuelta.
Más rápido.
Ahora levántese. ¿No está perfectamente?
Mire, ¿comparado con qué?
Comparado conmigo.
Con un trompo, señor.
Sí, no, bueno,
usted,
pero...
Con usted mismo, hace un rato.
Y bueno, qué sé yo, puede ser. Quizá no me doy cuenta en un primer momento.
Lo he dicho, un milagro.
No, pero espere, quizá no me doy cuenta.
39.
No, espere.
Ahí le van a cobrar, pase por ahí.
Ahí le van a cobrar. Sí, cobrarle un milagro al señor.
No.
Sí.
¿Cómo milagro si no pasó nada?
Sí, es de 3 estrellas.
¿Cómo 3 estrellas, señor?
Un milagro 3 estrellas, señor.
¿Pero qué milagro? No hay ningún milagro.
Como el mareo. Milagro 4 estrellas, le conseguimos una mina.
Sí.
Milagro 5 estrellas,
no,
amaneció del otro lado.
Bueno, señor... Páguele, por favor, no sea...
No, discúlpeme, ahora me estoy sintiendo mareado otra vez, me parece.
No, mareado un cachetazo.
Se llama una recaída, ¿no es cierto?
Y bueno, la recaída, ¿qué milagro me está hablando de 3 estrellas?
Bueno,
acá no hay ningún milagro.
No, cobrale de 2 estrellas al señor, sí.
Igual esto tiene garantía. Si usted se siente mareado de acá a 2 horas, está todo
incluido. Y hacemos otro milagro y chao.
No sé, la verdad es que no me resulta confiable.
Tenemos también, curamos otras cosas acá, mire. No curamos más nada. Problemas de pareja. Niños, dice aquí.
¿Niños qué?
No sé, sí, solo niños, dice.
¿Y el niño con problemas también?
Ah, que hipnotiza a los niños.
No puede
en
hipnotizar.
Fiesta, por ejemplo, el niño cumple 5 años, en vez de regalarle algo, lo hipnotizamos. Y cree que le regalamos.
Sí. No, señor, es muy delicado, no puede hipnotizar a un niño.
No, a él y a sus compañeritos, para que todos crean que le regalan algo. Y hacíamos animaciones de fiestas con hipnosis.
Ahora, discúlpeme.
Los padres están chochos, porque están todos...
¿El estado hipnótico en algún momento...
Buenas tardes.
En algún momento...
El director soy yo.
Bueno, sí, mucho gusto. ¿Cómo le va? En algún momento termina el estado hipnótico y uno vuelve
ya
a la vigilia.
Ya dijeron los señores, termina cuando usted hace así, termina el estado hipnótico.
Bueno, pero no puede durar el niño, por ejemplo, creer que tuvo lindos regalos. Toda la vida va a creer eso.
Pues, si usted no... tiene que tener cuidado, eso sí, de no hacer nunca así.
Claro, si pasa un mosquito, déjelo.
Pues, déjelo porque el tío dice, así que no me regalaste nada, miserable.
¿Pero cómo va a estar con ese cuidado de no hacer así?
Sí, ¿qué tanto le gusta hacer así?
Bueno, sí, en algún momento de la vida uno hace así.
Oh, sí, qué vida extraordinaria,
Dice, qué barbaridad.
Ah, no, sí, no. Qué bárbaro.
No puede vivir sin hacer así.
O aplaude.
No, eso no se me había ocurrido. No puede ir, no. El espectáculo no lo lleve. Pero si quiere se lo hipnotizamos y le hacemos creer que sí lo llevó.
Ahora dígame, ¿es con un aplauso y con otro vuelve
con
al estado?
Con otro vuelve, sí.
Ah, entonces.
En tal caso, si hace un aplauso, haga otro y el tipo vuelve.
Y así un aplauso prolongado, va bien, va bien, va bien.
¿Usted está mareado?
Sí. Ah, mire usted. Qué bueno. Uy, otra vez.
No, no, señor, claro. No tiene que aplaudir. Olvídese del aplauso. Ahora.
Con su mujer igual, también.
¿También?
Claro, si usted, por ejemplo, se la hipnotizamos.
Sí, sí.
Dice, ¿cómo te vamos? ¿Cómo te vamos? ¿Cómo te vamos? ¿Cómo te vamos? Entonces, así, la tipa dice, no te quiero más.
Sí, pero qué riesgoso. ¿Y cualquiera que haga así o tiene que hacer el hipnotizado así?
No,
el hipnotizado.
Cualquiera que haga. Pasa por al lado alguien que haya allí, no lo quiere más.
Sí, pero
por eso el amor es tan efímero.
Bueno, sí, está bien.
¿Quiere que dura tan poco todo?
Bueno, pero no por
en
eso.
Seguida, nunca falta alguien que golpea las manos y se acabó el amor. Yo tenía una historia con una mujer.
Bueno, no se ponga sí, mal tampoco. No, no quería llevarlo a esto, la verdad.
No, pero déjelo contar porque
no. Nos amábamos tiernamente, me interpreta, o sea, mal. Te amo, que eso nos juntábamos para decirnos durante 2 horas que nos amábamos, ¿no?
Todo el tiempo,
bueno, te amo, sí, yo también, bueno, te amo, sí, qué barbaridad, cómo te amo, bueno, me voy para casa.
¿Pero cómo?
El otro día, che, nos juntamos esta tarde, sí, qué sé yo, hola, qué sé, te amo, yo también, te amo, y más, sí, cuánto, mucho, bueno, me voy. Y así estuvimos muchos años con eso que llaman felicidad, ¿no?
Sí. Y dígame.
Y un día estaba en el mejor de los mundos.
Sí.
Y corta la luz. Y viene mi cuñado y en vez de tocar el timbre, como vio que habían cortado la luz, golpeó la mano. Y justo le estaba preguntando, ¿mi mamá? No, me dice la mía. Se rompió todo, se pudrió todo.
Pero, se pudrió todo así.
Se pudrió todo, no te amo. Chao.
Y vuelve a aplaudir usted.
Y no, pues yo no sabía en ese entonces que
a veces aparte no, la está forzando. O sea, sí, si aplaude.
Yo aplaudí de nuevo y dice, no trates de.
Ah, pero entonces.
No, me dice, no trates de volver a revivir un amor que ya ha muerto, me dijo.
Pero entonces, discúlpeme.
En ese momento justo empezaba a salir con un heladero. La
bueno, me parece que ella aprovechó la situación para dejarlo.
Con eso le estoy diciendo todo.
Sí, me está diciendo que la verdad ella quería dejarlo.
Estoy diciendo que el amor es una cosa terrible. Acupuntura puede ser.
¿Acupuntura que para el amor, me dice usted? Para
los chinos.
¿Y qué tiene que ver la acupuntura con el amor, los chinos?
¿Por qué se cree que los chinos son tantos?
Así como si te insertan una aguja en un lugar, te curan el dolor de cabeza, te la encajan en otro y te enamoran.
Los chinos son la cantidad que son, por exceso de amor.
Claro.
Y dígame, ¿es con una sola aguja en un solo lugar?
Según la persona.
Y a mí, por ejemplo, ¿dónde
hay
me la clava?
Hay personas que son difíciles, ¿viste? Que hay que darle.
Y a mí, por ejemplo, ¿dónde me la clava para enamorarme, no?
¿Pero usted se quiere enamorar o quiere enamorar a otro?
Yo me quiero enamorar, pero para enamorar a otra.
Entonces la tiene que clavar usted.
Sí, la tiene usted mismo.
Ah, yo mismo tengo que.
Ah, no vamos a ir nosotros.
Si quiere, vamos.
Si quiere, vamos, pero no va a pasar lo mismo que con la kiosquera.
Pero discúlpeme, ¿con qué excusa se la clavo?
Se llama amor.
Sí, pero ¿qué le voy a decir? Mirá,
le decimos dónde. Porque eso sí es profesional.
Claro, claro.
Sí.
Pues no es cuestión que usted vaya y le pincha en cualquier lado y la mira, ¡ay, ay! Te amo, te amo, te amo. No, es el lugar exacto.
Pero mire que yo soy de pulso medio.
¿Vio la rayita que hay atrás de la rodilla?
Sí.
Y usted dice, ¿para qué está dibujada esa rayita?
Es medio difusa a veces esa rayita.
Ay, bueno,
¿no?
Las mujeres que la tienen difusa es porque no nacieron para el amor.
Que tienen que tener la raya bien marcada.
Sí, señor. Si usted ve que está la raya ahí bien marcada, ¡fua! Y se enamora. Ahora, si ve que es una raya que ya está borrada, qué sé yo, que no se sabe si es esta, aquella, dónde empieza, bueno, tómesela directamente, no gaste aguja.
Ah, bueno, es interesante eso. Ahora, tiene que ser clavarla, digamos, en el medio de la raya o en cualquier lugar de la raya.
En cualquier lugar de la raya, siempre que no esté desviada. Costadito, ¿no?
Siempre sobre la raya, en toda la extensión, pero sobre la raya.
Y tiene que quedar clavada, no vale un pinchazo.
Tiene que quedar clavada por lo menos
Un tiempo prudencial.
Un tiempo prudencial.
Usted cada se da cuenta.
Cada uno tiene su tiempo.
Sí, bueno, pero... No sé, al ser una cosa que de tanta precisión, sí. Tengo miedo que no funcione.
Claro, por ahí algunas se la sacan, ¿vio?
Claro.
Dice, ¿qué es lo que pretende usted? ¿Qué sé yo?
Y además, digo, es difícil...
La aguja es imperceptible, usted solo...
Sí, es una aguja que... Mire, a veces hay gente que se la clava y no se da cuenta.
¿Ah, sí?
Y porque es tan finita que ni se ve.
Ah, bueno, eso puede...
No se ve.
Puede ayudar el trámite.
Sí, trate de que
usted se la clava y ella ni se da cuenta.
Ajá.
Sí. Y sigue, y usted va notando...
¿Cómo se va enamorando?
¿Cómo se va enamorando? Y dice, sí, la verdad que es una cosa con los chicos que... Ay,
sí. Y lo que sí, contraindicaciones, ¿no? No con pantalones. Esto tiene que estar la pierna al descubierto.
La pierna al descubierto. No se enamora de mujeres con pantalones.
Bueno,
eso
sí.
Es mejor en verano, ¿viste? Que la mina usa short o minifalda o algo.
Sí, además para ver la raya, con el pantalón no se ve.
Claro, no se ve, claro, cómo la va a acertar.
Por eso. Ahora, ¿y con qué excusa uno la clava ahí abajo? Porque es una... Está como lejos.
Dice, ¿tenés algo acá? ¿Para qué te voy a sacar algo? Y ahí la clava.
Tiene, pero es un solo tiro, ¿eh?
Sí, sí.
Mire que ahí se juega todo.
Mire que si falla, se la puede encajar al lado que está. ¿La del odio?
¿Qué? ¿Dónde está?
Está...
Ahí.
¿No escuchó nunca hablar del amor al odio? ¿Hay un solo paso?
Sí.
Ahí está.
Ah.
Y ponés un poquito, un angulito en el pan. Te odio.
Pero si la clave la desclava, la clava de...
¡No!
¡No! ¡No! Ay, son esas minas que usted no sabe. ¿Qué? Después no. Se tiene que casar.
Pausa.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 1:02, cielo despejado, temperatura 18 grados, humedad 88%. Mañana se elige al séptimo presidente desde 1983. Tras las primarias del 14 de agosto, 28 millones de argentinos volverán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la nación. Además, se vota por 130 diputados nacionales en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz y San Juan. Unos 87.000 efectivos están afectados al operativo de seguridad para custodiar las 85.000 urnas que se despliegan en todo el país y garantizar el normal desarrollo de las elecciones generales.
Internacionales.
Uruguay confirmó el hallazgo de restos humanos en un predio militar. El gobierno de Pepe Mujica anunció que hoy permitirá el ingreso de la prensa a los terrenos del batallón 14 del ejército. Allí se encontraron restos óseos y un zapato presuntamente pertenecientes a una persona detenida desaparecida durante la última dictadura militar de ese país.
Deportes.
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. La dupla argentina conformada por Florencia Molinero y María Irigoyen ganó la medalla de oro en dobles de tenis al imponerse en la final a las estadounidenses Irina Falconi y Cristina McHale por 6-4, 2-6 y 10-6. Molinero e Irigoyen retuvieron el título que consiguieron en los Panamericanos 2007 la pareja formada por Jorgelina Cravero y Bettina Josami.
El tiempo.
Cielo despejado. Temperatura 18 grados, humedad 88%. Es la hora 1:04.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos todo.
es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a tantear la fruta, señora.
Sí,
nuestra habitual sección destinada a evitar que las amas de casa
sean timadas.
Sean timadas por verduleros inescrupulosos.
Sí, que se los haya pasto.
Que venden fruta en mal estado, verdura pútrida, tubérculos
pasados.
Pasados, sucios y carcomidos por toda clase de pestes.
Sí, 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 alimañas varias adentro de las manzanas que pudren el cajón.
Un señor verdulero trata de agredirme.
Arrojándole.
Pero hay verduleros y verduleros, ¿no es cierto,
señor? Sí, señor.
Digo yo mientras se lo llevan 18 patos vica.
Bueno, pero hay verduleros muy propensos a la mojadita.
Bueno, va.
Ah, bueno, también hay,
¿tiene derecho,
digamos,
señor?
Ordeñadores de vaca propensos a...
No, señor, que andan...
¿Qué es la mojadita? Discúlpeme.
Van rociando. Psh,
psh, psh, ah, lo he visto yo, sí.
¿Rociando qué?
Toda la verdura, las hojas, sobre todo las hojas.
Ah, para que...
Para que luzca.
¿Para qué? Para que crezca.
Con esas gotitas de la publicidad del rocío, vio que usted ve una lechuga fotografiada.
Hoy han mencionado el rocío varias veces. Yo cuando veo un señor rociado o lleno de rocío, me lo imagino sudando.
Sí, sí, un señor.
O habiendo cabalgado un potro sudador.
Sí, pero si usted ve un coliflor rociado.
Ah, no es lo mismo un coliflor que,
sí,
que un novio.
Entonces, lo ve rociado. O ve a la radicheta.
También, señor, acá estamos, somos abiertos. Señor.
Toda rociada.
¿Y dice, se la compra?
Claro, dice, por favor, está fresca.
Yo he visto, no sé si será cierto, porque soy solamente una pobre mujer que vende flores.
Sí.
No, he visto que los carniceros, o me han dicho, que los carniceros pintan las sustancias cárneas.
¿La carne?
Sí, efectivamente, con colorantes... Para darle una rojez...
Un aspecto carmín
saludable. Que de otro modo no tendría.
No,
para no hablar de aquellos que, peor todavía, ponen celofán rojo a las luces que iluminan la carnicería, cual si de un cotorro se tratase.
O de un laboratorio de fotografía.
Para que la carne aparezca de ese color, encarnado.
Bueno, quizás algún caso hay de una lucecita rosadita.
Alguno puede ser. No, señor.
Y bueno, pero
es el 93% de los casos, señor.
O ninguno. Aquí hacemos afirmaciones generales.
Sí.
O
el carnicero es de pintar la sustancia, punto.
Pero discúlpeme, ¿no? ¿Que está mal realzar el carácter
señor, está muy
atractivo
mal.
De la mercancía? Porque es una mercancía.
Está mal, y peor cuando la mercancía está podrida.
Sí. Bueno, no, eso
una
es otra
carne
cosa.
Carne gris, como dijo usted.
Qué ganas de llorar en esta carne gris.
Esta carne gris que usted pinta de rojo con malicia está configurando un delito, querido carnicero.
O dos.
Mi querido Francisco.
No,
así se llaman todos los carniceros.
Todos los carniceros, claro.
No es que la pinto.
No, la pinta dos veces,
sí,
una sola.
Sí, la pinta,
señora.
La pinta, Francisco.
No, la voy
el
ayudando.
Otro día me destiñó una milanesa... Y reveló su condición de telgopor.
La voy ayudando, Delia. La milanesa.
Señora Delia.
Bueno, señora Delia.
Está mi marido.
Sí. Tío, vos venís todos los días a lo de este, a lo del pintor.
Sí, vengo siempre, sí.
Se conoce, ¿no? Porque te atiende bien.
Pero, Delia, siempre le doy las mejores milanesas.
Ah, no es verdad, Francisco.
¿Cómo que no es verdad?
Decile, mi marido.
Mirá, sí, si vos le das las mejores milanesas... La debe llevar afuera, yo en casa como porquería siempre, que trae tu negocio.
El otro día estaba tan dura la carne que se le quedó un diente.
Dos.
Sí.
Dos.
Dos dientes.
Ahora que lo pienso,
adentro la carne se le quedó.
Sí. Pero...
eran dos.
Bueno, viendo los...
Se quedaron.
Viendo los dientes del señor, discúlpeme, se puede quedar en un flan.
En puré mismo.
Si fuera por eso,
un simple puré de zanahoria... Para dejarlo sin dos dientes.
Yo estuve en la mordida mucho tiempo, señor, pero usted con esa cara no puede decirme nada.
No, discúlpeme, acá.
Bueno, escúchame, Delia, ¿para qué me haces venir a ver a este infeliz?
Escúcheme, Delia, ¿qué está pasando?
Estamos hablando de verduleros.
Sí, claro.
Y vos pintando.
Bueno,
la
pero
casa.
Yo atiendo las dos cosas.
¿Cómo las amas de casa pueden defender sus intereses?
Muy bien.
Y esto es tocando la fruta.
Sí, pero no, no.
Tengan, sí. Y no se dejen llevar porque, sí. O influir por los carteles que maliciosamente ponen estos comerciantes inescrupulosos.
No, no digas.
Donde
sí.
Dice, por ejemplo, prohibido tocar la fruta. Sí. Usted le contesta, ¿cómo prohibido?
O alguna rima.
Y sí. Y agarra la fruta y la tantea, señora.
Sí, señor.
Sí, no siga haciendo gestos que esto es radio.
Sí.
Yo no pongo prohibido tocar, pero sí pongo se ruega no tocar.
Ah,
se ruega terminantemente, dice ahí.
Sí. Y además deja pasar esos cantitos, esos eslogan. El que toca lleva, el que toca lleva.
Claro,
y eso
sí,
es presión,
fruta
señor.
Tocada,
fruta vendida.
En mano,
sí, está. Pero escúcheme, si usted vende cualquier otra cosa, ¿le gusta que le anden tocando todo?
Depende.
Sí.
Lo que está para la venta.
Es para tocar. Por ejemplo, usted vende una muñeca que hace ruido al apretarla.
Sí.
¿Qué pretende? Que nadie la toque. Uno tiene que verificar
claro.
El funcionamiento. La apriete y la muñeca hace... Funciona.
Pero la fruta y la hortaliza...
Ahora, si la fruta hace...
Estamos en la carnicería.
Es una maraca.
Todo hay que tocar y palpar para saber el estado de sanidad.
Sí, menos los huevos.
Bueno, esto va, esto va en gusto,
claro,
señor.
Los
claro.
Huevos se rompen.
Sí,
imagínese,
sí.
Si todas las... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el huevero.
¿Cómo le va?
Si todas las clientas vinieran acá y me tocaran la mercadería...
No. Además,
mi prosperidad se vería resentida seriamente.
Sí, señor, sí. Y no es necesario porque el huevo luce por sí solo.
El huevo habla por sí solo.
Usted lo ve.
Lo prueba y se lo lleva.
No, dice, este es buen huevo.
Ajá. Sin embargo, es como huevero le digo, ¿sabe cuál es la única manera?
A ver.
Es sumergir el huevo.
Sí, señor.
En el agua. Mejor dicho, echarlos al agua. Si el huevo flota...
¿Qué?
Está podrido.
Está podrido, señor. Cualquiera lo sabe. Usted nunca
bueno,
fue.
Bueno, sí, pero usted no va a sumergir los huevos en agua cada vez que va a la verdulería.
Perdón, señor.
No. Yo como huevero, lo único que me falta.
Por eso le digo, imagínese.
Ah, esa cacerola, señora, y es para que... Para comprobar la calidad de la mercadería. Señora, lo que usted puede hacer, sí por casualidad, si por una cuestión así estadística... Mm. Apareciera algún huevo podrido...
Dios no permita, pero... Bueno.
Yo se lo canjeo por otro en buen estado.
Ah, muy bien, lo reintegra.
Señora.
Sí. Bueno, está bien.
Pero debe mire, demostrar que el huevo que se llevó de acá es el mismo que trae, señor.
¿Y cómo lo voy a demostrar?
Huevos que son de otros.
Pero claramente de otros.
Claro, dice, este huevo no es mío, le digo.
Sí. Dice, es la gente que ve pues podrido...
Es mirar un huevo y ya sé si es mío.
No, la verdad, mire...
Sí, la verdad es esa.
Yo no tengo ni una ¿no? queja con sus huevos.
Ah, bueno. Muchas gracias.
No me parecía.
Hace 10 años que lo llevo...
Sí, ajá. Sabe. 10 años.
10 años, parece mentira.
Cómo... Sean blancos, sean de color...
Y depende del día, sí, claro. Sí. Eso,
son buenos siempre.
Muchas gracias, Delia, gracias.
Pero, dígame...
Bueno, tome, ¿este huevo?
Sí.
Agárrelo con confianza,
sí,
para usted.
Muchas gracias.
Es como no, regar unos...
Pero sellos. Ahora déjelo, porque no me puedo ir con el huevo en la mano, tengo que tomar el
vamos,
colectivo.
Señora.
Voy al banco.
Ah,
tengo que cobrar
claro,
la jubilación.
Al banco con un huevo en la mano.
Sí, ¿qué?
Yo un día fui y me echaron.
Además, imagínese, tengo que cobrar la jubilación por ventanilla.
Sí.
¿Quién me tiene el huevo?
¿La jubilación por qué se jubiló?
¿De qué ventanilla?
¿De ventanilla?
No.
¿Qué trabajo tan raro?
Subía,
¿no?
Bajaba, subía,
claro.
Bajaba.
Cobro por ventanilla.
Sí, está
porque
bien.
A mí me gusta relacionarme con la gente, no cobro por cajero ni nada.
Voy a la ventanilla. ¿Qué hay detrás de la ventanilla? ¿Un cajero?
No, sí, pero es un señor de carne y hueso.
Sí, hablando de carne, usted me han dicho, Francisco...
Que pinta los cajeros.
Dígame, los sí. Huevos, ¿no?
Otra vez, sí. Vamos.
¿Por qué muchos no los exhiben?
Y por pudor,
señor. En muchas verdulerías. Yo he notado que exhiben todas
los
las frutas.
Tenemos guardados abajo del mostrador.
Claro.
Primero, por una cuestión, como hemos dicho, si por un accidente alguien rompe un huevo, yo se lo tengo que vender.
Sí.
Como, por ejemplo, usted va a un bazar, pongamos por caso,
sí,
¿cierto?
Sí.
Va a un bazar y dice, ay, por favor, buenas tardes, qué sé yo, no sé lo que dice usted. Con la...
Sí, dice, bueno, no importa.
Dice, ay, quiero llevarme este florero. Y se le rompe el florero. Sí. ¿Qué hace el dueño del bazar? Dice, perdón, señora, pero se lo voy a tener que vender el florero porque usted lo hizo sonar.
Bueno,
y acá lo mismo, se rompe un huevo por una cosa, porque lo miran a trasluz, vio cómo era gente.
Lo sacuden un poco, a ver si hay adentro sorpresa, ¿viste?
Yo quiero evitar toda esa...
tentación.
Esos malos tratos sí.
Sin embargo, ¿no es que tiene algo para ocultar usted?
Sí, pero no los huevos. Tenemos cosas para ocultar como todo el mundo.
Como todo el mundo, bueno, señor. Pero estoy hablando
del mundo, señor.
¿Quién más, quién menos,
¿quién
viejo?
¿Quién más, quién menos? Yo, por ejemplo, ando con la de enfrente.
Sí. Pero hasta ahora lo había ocultado.
Sí, sí, pero ya que usted me pregunta, bueno, sí, pero me pregunta si tengo algo que ocultar. Sí, señor, ando con la de enfrente.
Lo dijiste, bueno, en el censo la vez pasada también. ¿Dónde durmió? Le pregúntese con la
ando
de enfrente.
Ando con la verdulera.
Sí. ¿Con la verdulera, doña Rita?
Yo soy el huevero y ella la verdulera. No tiene nada que ver eso. Bueno. Pero ando. Mire qué casualidad.
Bueno,
y
sí.
Hablamos, porque tenemos, ¿sabe qué? Muchos temas en común.
Sí, señor. Por ejemplo...
Yo le hablo, qué sé yo, ella me habla de la fruta, yo le hablo de los huevos. Y
ella
así
le habla de
verdura, las horas.
Mire, de la gallina y esto así.
Sí,
esto.
Se le va haciendo una rutina eso.
Se me va haciendo... No. Nosotros de gallina habló el señor. ¿Quién
sí, señor.
Es usted, perdón?
Yo soy el
marido de quién era usted.
Soy San Sebastián, el señor.
Ah, el señor me vende los huevos.
Sí.
Porque yo no tengo gallinas, como algunos pretenden.
¿No tiene ponedora?
No. Yo no, los bueno. huevos los compro, soy intermediario. ¿Sabe por qué? Discúlpeme.
No, por
el
favor.
El señor lo sabe. No me gusta andar con las gallinas ahí en la mano. No me gusta.
Ah, está bien,
no,
sí.
Los huevos los trabajo, pero la gallina, donde viene ya una cosa... por ejemplo, el huevo no huye.
No, ¿cómo va a huir?
La gallina por ahí se te escapa.
No solo eso, la gallina es escondedora.
Pero el huevo es muy raro que se te escape.
Sí, no crea, por lo general. Depende de donde los tenga.
Bien. Y señor, están todos en Entre Ríos. ¿Cómo
pero
no están?
La guida, no, la guida de una gallina es más frecuente que la guida de un
sí,
huevo, evidentemente.
La guida del huevo además es efímera y frágil.
Pero una vez que usted agarró una gallina, agarra cualquiera.
No crea.
Le podemos preguntar al señor favor. San Sebastián. Dígame, usted cuando tiene, llega el momento de matar, ¿no es cierto?
Sí.
Porque...
Y si hay que decirlo con todas las letras, señor.
Se dedica a eso.
Usted compra un pollo, sí. una gallina.
Es un pollo muerto.
Contra muerte, es
sí,
un pollo
señor.
Muerto.
Es un cadáver de pollo.
En el supermercado que le van a dar un pollo vivo.
No.
Se queja, vio cómo es el pollo vivo, que rechaza los términos de la transacción.
Yo quiero un juicio justo, grita el pollo ahí, claro.
¿Y cómo bueno, le embolsan todo después al pollo?
¿Cómo la matan?
No,
¿cómo
mire?
La matan? Vamos.
Claro, porque
hay que,
usted...
hay que ser un desarmado.
Sí.
No, bueno, no, usted lo dice así, pero de nosotros depende la buena alimentación del pollo.
No, seguro, yo no pienso
porque
que
no solo,
pollo vivo.
No solo procedemos al exterminio del animal en cuestión.
Igual yo soy...
ovo-lacto vegetariano.
Ovo-lacto vegetariano.
Ovo-lacto pollo vegetariano.
¿Y qué se cree que hay adentro del huevo que se lastra usted cuando hace su dieta ovo-lacto?
Es una discusión en la que mejor no entrar.
Es un pollo en potencia, señor, como esto que estoy elaborando ahora. Bien, entonces...
Pero digo, tiene que andar corriéndola la gallina, ¿no? O la gallina viene y se entrega mansamente,
no.
como me entrega el botón, y dice, oh, fabricante...
No, señor, nosotros usamos la
psicología. Matarife, no sé cómo lo llama usted.
Sí.
Máteme, que quiero formar parte de la cadena alimentaria, etcétera.
Usamos la psicología avícola, que es una disciplina nueva, que estamos desarrollando.
El ave tiene una psique más bien floja.
Más bien pequeña, se estudia en una
viene
semana
floja
la carrera.
De psique,
sí,
ave,
sí, viene...
El psicólogo avícola se recibe en una semana y es el que le empieza a hablar a las gallinas. Va y le habla y le dice, bueno, resulta que vos te morís y vas a un paraíso donde hay unas alquirias y las plumas y qué sé yo. Y la gallina escucha y vio cómo es la gallina. Mueve la cabeza arriba hacia abajo, arriba hacia abajo.
Cada una. Es fácil.
La gallina es fácil, sí. No nos cuesta demasiado trabajo. Es más...
¿Y cuando huyen?
Cuando huyen tenemos un equipo especializado de corredores de gallinas,
¿no?
Claro. Sí, sí, sí. Es más, los entrenamos con avestruces en Entre Ríos, ¿no? Con
el
ñandú y eso
es... El avestruz es mucho más rápido.
Sí, y el huevo del avestruz...
Bueno, sí, pero no se come un avestruz en Navidad.
¿Perdón?
¿Qué?
¿Usted es extranjero, caballero?
No, digo, avestruz al horno usted comió con papas.
Me gusta más frito, pero...
Por lo general comemos...
¿Qué se va a servir, doctor?
Yo quisiera... Sí, lo de siempre, por favor, un mulito de avestruz.
Marche un avestruz al horno con papas...
Ah, bueno, la verdad que... ¿Y cómo se sirve así entero? Guarde eso, por favor.
Soy el mozo, ¿cómo voy a guardar?
Sí, mozo, pero...
Escúcheme,
todavía tiene demasiada forma de avestruz ese animal servido así en bandeja.
Sí, pero yo estoy sirviéndole al doctor que viene todos los días.
Bueno, sí.
Es la primera vez que viene a este restaurante.
Sí, es la primera vez.
Gracias, doctor.
Por favor, muchas gracias, Alberto.
¿Y usted se come todo eso?
Valiente.
Y ve las cosas que se comen otros, mire.
Un poco, le dejo un poco de aceite de oliva.
Por favor.
De oliva, señor.
Dígame, ¿me hace marchar una tortillita de huevos de avestruz?
Sí. Por favor, una tortilla de huevos de avestruz para el doctor. Disculpe la risa.
Pero sí, discúlpeme.
¿Qué le voy a servir, señor?
No, no pase ese trapo así todo sucio acá en la mesa, por favor.
¿Qué le sirvo?
Y mire, la verdad no sé si voy a comer acá.
Entonces, ¿para qué se sienta?
No, sí,
no es
porque...
la mejor política para no comer aquí.
¿Qué vende el caballero? ¿Usted es vendedor, señor, que no se sienta?
No, yo estaba preguntando y haciendo un trabajo de campo.
Es vendedor.
Ah, sí,
sí, usted también.
Afuera,
no, señor.
Sí, gente,
una
también.
Investigación para la facultad.
Ajá, ¿y qué se va a servir?
No, yo estoy estudiando al pollo.
Ajá.
En su dimensión de explotación alimentaria que hacemos los seres humanos.
Sí.
Y estoy viendo el proceso del pollo.
Ajá. ¿Y qué se va a servir?
Es muy hablador el cliente, parece.
Por ahora un café.
Un café, pues bien. Un café de pollo para el señor.
No, señor, de pollo no.
Estoy hablando del pollo.
Sí, pero ese es el tema, señor. Pero vengo a hablar mientras me tomo un café, ¿puede ser?
¿Y con quién va a hablar? ¿Conmigo?
Con usted, que
el señor me está atendiendo.
Lo estoy atendiendo,
¿Y?
¿Cómo estaba el avestruz?
Delicioso.
¿Ya lo terminó?
Una manteca.
No, era mentira,
tuve que poner para bajarlo.
Inmediatamente, doctor, sí. Parece que tenía mucho apetito.
Y estuvimos trabajando
bueno,
en el campo.
De segundo
me gustaría, no sé si ha traído esto que hablamos el otro día, estos animalitos, están medio en extinción.
Lo que usted diga, doctor.
Una guaraguazú al horno, por favor.
¿Una qué?
A guaraguazú, pero bien tiernito.
¿Una guaraguazú?
Sí, tiernito.
¿La quiere... ¿A la milanesa o así nomás?
Así nomás, a la portuguesa.
¿Cómo una a la portuguesa?
Sí, con la cara de Ronaldo,
guaraguazú, ¿a la portuguesa?
Sí.
Un curuzú cuateado.
No, señor.
Por favor. Para el doctor.
Me acuerdo cuando veníamos, había panda todos los sábados, viejo, y se acabó. No sé qué pasó en este restaurante.
No, esto, discúlpeme, yo esto lo voy a tener que denunciar.
¿Qué se va a servir?
No pase el trapo, por favor, otra vez, todo sucio.
Bien. Con respecto a la papa...
Sí, de lo que veníamos hablando, sí.
De lo que veníamos hablando, es decir, consejos para que la ama de casa no se vea timada por verduleros inescrupulosos.
Por favor.
Pero antes de la papa me gustaría hablar del peso de la fruta. Desconfíe de aquellos verduleros que arrojan a la balanza colgante un kilo de papas así, como quien tira algo al pozo. ¿Por qué? Y porque la aguja empieza a oscilar... Y cuando se encuentra en el ápice de aquella oscilación, el verdulero
levanta.
Da por finiquitada la transacción y dice, 6 kilos.
Sí.
La romana es traicionera, si me permite.
Y además va anotando en ese blog los precios de las cosas.
Internet,
que
sí,
usted no puede distinguir qué es lo que anota.
Y le cobra un potosí.
Sí. Y de pronto mete algún piropo. ¿Qué más, linda? ¿Qué más vas a llevar? Esto lo vas a hacer...
¿A usted le dicen
lo
así
vas a hacer en un puchero?
¿Cómo sabe, Barton, eso? Sí. Ese es el resultado de su trabajo de campo.
¿Le queda barba la peluca?
¿Qué más linda le dicen?
A mí no, señor. Le dicen a las señoras que van ahí a comprar.
Con razón lo del gimnasio. Ahora entiendo todo, pero...
Sí, señor, es así.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una señora que viene a comprar... X productos.
¿Qué más, linda?
¿Pero qué?
¿No vas a pensar que soy un hombre disfrazado de mujer y que mi verdadera profesión es la de inspector de ferias?
Pero sí.
No.
De ninguna manera. Y yo se lo puedo ratificar porque soy amiga de la señora acá.
Esta es mi amiga.
Sí,
Frida.
Señor.
Bueno,
venimos
de
tomar
el
un tecito, un té canasta, caballero.
Discúlpeme, pero...
¿Venimos juntas a comprar?
¿Qué
le llama la atención?
Pero nada, señor.
¿Qué por una ama de casa si no venir a comprar acá, viejo?
¿Qué quiere llevar? Bueno, vamos.
Quiero llevar finucho.
Como usted, así.
¿Vende finucho?
No.
No tiene finucho.
¿Cómo no va a tener hinojo?
No vendemos ese.
El conejo
es un ama de casa
en chiquitaje,
¿no? Hinojo para hacer...
Esas son las verdulerías gourmet, otra cosa.
¿Cómo
es la verdulería gourmet, entonces? Hola, ¿esta es la verdulería gourmet?
Sí.
¿Estoy hablando por teléfono o estoy llegando personalmente?
Tenemos servicio por teléfono y también personal.
Sí, pero en este momento, ¿me encuentro presente o estoy hablando con usted por teléfono?
No,
sáqueme de duda.
En este momento está por teléfono.
Ah, no. Entonces, un momento que ya voy. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy la persona que habló por teléfono hace un rato. Usted pensará que soy un señor, o mejor dicho, que soy dos señores. Pues no, somos dos señoras.
Dos señoras que nadie puede sospechar que seamos inspectores municipales, ah, caballero.
Lejos de nuestra intención el ser inspectores as municipales. Uh-huh. As.
¿Por qué va a temer usted que seamos, por ejemplo, de bromatología?
Municipalas.
Sí.
Municipalas Atenea.
Quizás por la credencial de inspectores que llevan
colgando. Ah, colgando acá, ¿no?
Venimos de un baile de disfraces.
No, venimos de un baile. El baile de los inspectores,
el baile de los
municipales.
Claro.
Nos invitaron unos señores. Mm. Y se pusieron un poco pesados.
La verdad es que sí, mirá.
¿No es cierto, Frida?
No me gustó nada el de bigotito anchoa.
Bueno, en cualquier caso, ¿tiene finucho?
Hinojo.
Hinojo.
Sí, finucho.
Sí,
de
tenemos.
Hinojos ante ti. Qué bolero, ¿eh?
Qué hermoso, mirá, se me pone la piel de gallina.
Tenemos productos gourmet.
¿Qué
productos gourmet tienen? Cosas así, bastante sofisticada, porque la verdad que tanto yo como mi amiga Frida,
sí, señora,
somos más sofisticada que no sé qué.
Tenemos,
estamos trayendo blueberries de Canadá.
¿Qué?
No, discos no queremos, caballero, discúlpeme.
Blueberries de Canadá, unos arándanos.
Ah, no, no, no.
Los traemos individualmente.
Esas
los
son moras.
Por unidad, no, no son moras, moras
vamos.
Es otra
cosa.
Mora es otra cosa, señor. Tiene forma parecida,
morera,
pero es otra
qué
cosa.
Qué sucia la morera.
Pero es sucia, mira cómo tengo las manos.
Y en el trabajo tengo una moreira.
Que también es sucia.
Sí.
Pero es trepadora.
Bueno, y productos sofisticados.
Sí, algo así.
Algo que no se consigue en ninguna mesa argentina.
Si queremos invitar a unas amigas, ¿no
ahí
cierto?
Está, ahí está.
A tomar el té y por ahí. ¿Qué es eso? Un hinojo le damos.
No, un hinojo
un
no.
Pinucho, vale.
Pero sí puede servir, por ejemplo, una frutera repleta de calafates.
¿Calafates?
Sí.
¿Qué pero son los calafates?
Son unos frutos,
son
los calafates. No, señor.
Sí.
Unos frutos chiquitos de la Patagonia.
No, no, a mí me gusta el fruto grande, ponele.
Pero fruto
tipo
grande.
La sandía, señor.
Pero sí, pero eso no es exótico y no
sí,
es tampoco
bueno,
refinado.
Pero, sí, pero grande, por lo menos, llena.
Exótico no es grande. Se puede ser exótico y...
Sí.
No, no es chico. Me estaba dando la razón yo mismo.
Ahí tiene el baobab.
Bueno, ¿quiere una sandía?
No, señor, quiero algo que no haya en ningún otro lado. Sandía y en cualquier lado.
Un mango.
¿Dónde hay un mango?
¿Dónde hay un mango, viejo, Gómez?
Por eso le digo, ¿qué tal este manguito? Mire.
Ah, mirá vos.
¿Por qué no lo toca?
Parece un picaporte.
Si le pone hoja, le va a quedar raro de puñal.
Señor,
El otro era un picaporte.
Sí,
¿no?
Llámelo como quiera.
Fruta, digamos así...
Frutas del cielo, por ejemplo, con la que hacen el helado.
No, eso no es el helado del cielo. Si
fruta
usted
del
la crema
cielo,
del cielo.
Crema del cielo que le hacen con la fruta
no,
del cielo.
No, eso no se hace, no es con fruta, no sé con qué
fruta
es.
Fruta del bosque, no tiene.
Fines herbes.
Sí.
Finas hierbas.
Sí, sí.
Sí, tenemos. Tiene, por ejemplo...
O hierbas aromáticas. Que
ahí está.
Para oler más que para comer. A mí me gusta para oler, porque yo incluso invito amigas para oler.
¿Cómo para
es
oler?
Están a dieta, entonces...
La dieta del aroma, señor.
Vienen a oler.
Claro.
Ah, tiene que ser cosas muy aromáticas.
Cosas
¿sí?
muy aromáticas. Dice, a ver, le digo, oleme este finucho. Le digo, mira, tipo, dice, qué olor. Ahora, oleme estas hierbas aromáticas.
Ahí está.
Listo.
Claro, una ruda.
Oleme esto, oleme aquello.
¿Pero y cuánto tiempo están oliéndose las
tanto
hierbas?
Tanto tiempo como sea necesario, señor.
¿Necesario para la saciedad?
El doctor Cormilló dice que oler no engorda.
Bueno, sí,
casi nunca.
Tampoco alimenta, ¿eh?
Bueno, pero no queremos alimentarnos, queremos adelgazar.
No ve que parecemos...
De peso, me dijo el doctor Comillón, lo mejor es oler. En vez de comerse...
Sí, 2.5 kilos de factura, como
claro,
hacemos nosotras.
Tómele, siéntale el olor.
Sí, pero...
Y
el olor despierta el deseo.
Bueno. Ah, eso sí.
Y bueno, entonces,
sí.
Usted está oliendo, por
claro,
ejemplo...
porque oleme esto, oleme aquello, cuando
sí.
querés acordarte,
sí.
lo comiste.
Una cosa lleva a la otra.
Usted, por ejemplo, va en el caso de la factura, por ejemplo, está
sí.
oliendo...
No, pero no, el caso de la factura no, porque usted acá vende vegetales.
¿De qué plantas son las facturas, señor?
Claro, no, estamos hablando ninguna. De plantas aromáticas. A mí me gusta mucho el clavo de olor.
Sí.
Oh, y, qué bueno, olor, ¿eh?
Y sí, el clavo de olor tiene olor.
Tiene olor a clavo, ¿no?
No, tiene olor... ¿Sabes que si usted se lo frota, se le duerme?
No, señor, se va a frotar con un clavo.
¿Se le duerme
el clavo? No. Se le duerme, por ejemplo, la lengua. Usted frótese esto por la lengua, mira.
No, ni loco.
No, ni loco.
Va a ver que...
Frótatelo vos, Frida.
No, no. Yo he probado cosas raras, empieza, caballero, pero...
Siente una... pero... Tiene una sensación medio
raro. Raro que es este.
No, eso...
Sí.
Eso es una zanahoria.
Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza.
Auspicia Torrezagas.
Este es el clavo de olor. Usted finamente lo muerde y lo sostiene, pero lo sostiene.
¿Cómo lo sostener?
Lo sostiene como...
Como un escarbadiente.
Como un escarbadiente. Entre un diente y otro, haciendo fuerza. Y así, hablando como el jefe de gobierno. Sí. Y va a ver cómo se expande.
¿El jefe de gobierno?
No. Sí. La cosa mentolada.
El jefe de gobierno.
Y así se le duerme.
¿Así le dice?
No, señor. Pero que se le duerme seguro. Se le va durmiendo la lengua, la encía. Oh. Y eso...
Sí, y no es bueno para los dentistas.
Claro, señor. Los dentistas utilizan una droga hecha en base a clavo de olor.
¿A clavo de olor?
Sí, señor.
Oh, es natural, entonces.
Es natural, sí, pero...
El dentista que voy, el doctor Barragán...
Sí.
Todas cosas naturales.
Sí. ¿Cómo el, todo? ¿El sí. torno? ¿Cómo
el torno es natural a pedal.
¿Pero cómo?
Porque no quiere gastar energía para el planeta. Dice, el planeta, la Tierra... Dice, el agujero de ozono, le digo, y el agujero que tengo acá en la muela, si no importa, yo te la curo, pero con todas cosas naturales.
¿No usa anestesia?
No usa, me da morder ese clavo.
Claro, sí, pero
me da morder un clavo, toma, dice, mordete este clavo.
Cuando estás mordiendo viene atrás y dice, ¡pa! Y por ahí te dormís.
Nada de, no me inyecta nada, todo, la muela...
Pero le da mucho dolor todo eso.
Ay, claro, bueno. El dolor es natural, me dice.
Sí, bueno, sí.
Mientras se le inyectan los ojos en sangre.
Pero es un sádico el doctor Barragán.
Sí, sí, podríamos también llamarlo así.
¿Y a usted le hizo un puente también?
Eso cuando era intendente, pero ya pasó esto.
Porque eso es más doloroso. Y si usted tiene que hacer algún trabajo de ortodoncia...
No, no, gracias a Dios. Él muelas postizas no pone. Nada.
Ah, ¿no pone?
No, nada. Dice, todo es natural, dice.
Claro. ¿Pero qué? ¿Le deja los agujeros y se le cae?
Efectivamente,
por...
me deja así como una... Hay una gran deserción, ¿no? en las dentaduras de los clientes del doctor.
Sí. Y pero bueno, es una escuela minimalista la del doctor.
¿Y cómo mastica?
No, bueno.
Él está en contra de la masticación. Sí. Dice que es una...
Es una práctica pequeña burguesa.
Discúlpeme, ese... Así se forma el bolo alimenticio.
Sí, y el hombre nuevo.
Bueno, y es natural.
El bolo alimenticio en el plato, dice, fórmelo.
No, claro, pero
onda,
¿cómo?
Onda puré, onda...
Sí, con formitas.
Comidas blandas.
¿Todo blando?
Todo está blando, ¿eh? Sí.
Pero, ¿y usted, por ejemplo, quiere comerse algo duro? ¿Lo tiene que ablandar?
No. No, no puede comer algo duro. No, la vida no es quiero.
Claro. Pero no, pero discúlpenme. Un turrón.
Duro, duro,
un turrón, hasta luego. Un turrón. El turrón no se come, señor.
¿Y qué lo, cómo no se come?
El que come un turrón es como si quisiera comerse una baldosa.
Claro, y de hecho es lo mismo.
Pero es que lo va a poner a hervir para que se ablande.
No ponga nada, no se come el turrón.
No es comestible. Usted se come.
No, póngalo ahí en exhibición para Navidad, pero no se lo coma.
¿Y va a quebrar la industria del turrón?
No, no. Yo nunca conocí a nadie que se pudiera comer un turrón. Y ahí está lo
el
más.
Turrón es como el pesebre, hay que buscarle la gracia, claro, directamente.
Yo no puedo creer, sino lo que
y ve, yo tampoco, y sin embargo no, festejo la Navidad todos los años.
Bueno, y dentro de los trabajos que hace usted, de los trabajos naturales...
¿Qué me está preguntando para cargarme?
No, sí. Para cargarlo no,
que
señor.
Sí. ¿Sabes qué
me está diciendo usted?
Te está vino, sobrando, te
primero
está sobrando.
Vino
callate,
¿eh? Acá la verdulería gourmet. Yo le estaba por vender. Tocó
no
toda la mercadería.
No parece muy gourmet. Esta parece una verdulería cualunque.
Pero
señor.
Sí, escuchame.
Primero, ¿cómo se llama usted? ¿Don Nicola?
No, don Nicolás.
Usted se llama don Nicola.
Bueno, pero...
Una verdulería gourmet. Se tiene que llamar, por ejemplo, ¿qué es? Marcel.
Marcel.
No, o algún nombre...
Verdulería y coafer, señor, ¿cómo no? Es un negocio.
No, señor, lo que pasa, traemos verduras y frutas.
¿Y qué van a traer, sí?
De lugares... Todo esto se cultiva, se siembra a mano, se cosecha a mano, sí, sí, todo a mano. Acá no interviene ni una pala.
Trabajo esclavo.
La tierra... La trabajamos con esta mano, mire.
¿Con cuál?
Con esta.
Ah, me pareció.
Menos mal que era la tierra.
Con la negra, ¿no?
Ahí está la mafia prendida, caballero, ¿eh?
Bueno, mire, no vamos a comprar nada.
No llevemos nada. Vámonos.
Ah, ¿cómo que no va a llevar nada?
Adela,
ahora,
vámonos.
Aunque usted no lo crea, yo sé que le va a costar creer esto.
No me diga que son inspectores.
Esta anagnórisis. Pero efectivamente somos inspectores. No somos... dos inocentes damas, ¿no es cierto?
¿Cómo entró inmediatamente, caballero, eh?
Somos hombres.
Sí, y muy hombres.
Y lo que es peor, inspectores.
Y lo que es peor, municipales.
Así que ustedes son inspectores municipales.
Sí.
Sí, de la municipalidad de 3 de febrero. Sí.
¿Y saben quién soy yo?
Me imagino que el marajá de Capurtá.
El intendente de 3 de febrero.
¡Curto!
Curto y honesto.
Claro.
Así que, ¿ustedes están trabajando fuera de jurisdicción?
Efectivamente, porque ya estamos cansados de hacer tanta multa en casero. Así que venimos aquí, a Luján.
Y de paso nos echamos una promesa por ahí.
Sí, aprovechamos que el señor prometió venir caminando a Luján.
Sí, señor.
Para venir y cobrar algunas multas. Especialmente a usted.
¿Por qué a mí?
Porque es verdulero.
Bueno, siendo así...
¿Qué hace usted, oh intendente de 3 de febrero, haciéndose el verdulero en Luján?
Ah,
bueno...
Con que haciendo las extras, ¿no?
Estoy estableciendo un nuevo sistema de control para los
ya
empleados
lo
inspectores. Sabía que iban a llegar hasta aquí.
¿Ah?
¿Qué le parece?
Que hay un traidor entre nosotros.
Y sin embargo... Bueno, sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? No
así
tuve más remedio que...
Sí, tú, Frida.
Sí, sí,
tú.
Yo, Frida.
Así que eras tú, porque... Frida.
¿Saben una cosa? No soy un inspector municipal. Soy una bella mujer alemana de cierta edad.
Ah, sí. Y pensar que te fingías inspector municipal para ganar mi confianza.
Sí, lo que me han costado esos 30 años de partidos de pelota Sare.
Cerda.
Sí.
Miserable.
Sí, pero rica ahora.
¿Por qué rica?
Porque voy a cobrar la recompensa, Hugo.
Y tú, Hugo...
Sí.
También haces caso a lo que te dice esta espía.
Hugo, contale lo nuevo.
Marta Harris.
Marta. Paso y quiero. Hugo, háblale de lo nuestro y déjalo ir. Es un pobre infeliz.
Está bien.
Dios se lo pague.
Me iré.
Pero ¿por qué estás así?
No estoy acostumbrada a que me traicionen. Sí. O acostumbrado.
Depende de la hora, querido.
Estoy hablando por teléfono con usted. Hugo, me encuentro presente.
Está hablando por teléfono.
Entonces, voy a cortar esta comunicación. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
Seguinos en Twitter. @ La Venganza Radio.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
1:00 a.m. 38 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
2011, seguimos creciendo y vamos por más.
Premios Éter, 5 nominaciones.
Mejor conductor de programa AM.
Alejandro Dolina.
Saluda, 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 hasta que un día el vecino dice, mire, don fulano, tengo que confesarle, soy una mujer. Sí,
mejor programa AM.
La venganza será terrible.
Bueno, dice don Cosme, ¿cómo quiere que haga? No, dice.
Labor masculina en AM.
Héctor Larrea, por una vuelta nacional.
Pero mire, estaba la radio prendida con el
el último top, dijo, ¿no te parece que sos un poco grande para hacer esas cosas?
No.
Labor femenina en AM.
Nora Beiras, por gente de a pie.
Tiene un discurso que termina siendo absolutamente esquizofrénico con lo que realmente sucede en la realidad.
Y mejor programación AM.
Radio Nacional.
Vos ya elegiste y podés seguir eligiendo www.lospremiosdelaradio.com.ar. La radio pública argentina. Radio
Nacional. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé, acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín El Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro.
Perdón, reiteramos que Cabernet se presenta el sábado a las 20:30 en Costanera Sur.
¿A dónde? ¿En qué lugar exactamente?
En la Costanera Sur. Detrás del monumento a Lola Mora. Ahí pegadito.
¿Atrás?
Atrás.
Sí.
Hay la parte, digamos, que no se ve.
Exacto.
Hay un anfiteatro ahí, es imposible confundirse.
¿Y con quién comparten el escenario o lo que fuere?
Con Opus 4, que canta después.
Ah.
Nosotros vamos a hacer una cosa así de media hora, una cosa corta.
Un tema que dura media
un
hora.
Un tema de media hora.
Se llama ópera eso en general.
O sea, no se puede llegar tarde.
Bueno, no, hay que ser puntual.
Si no lo echa, miserablemente.
Sí. Se lo pierde. Muy bien, maestro, entre otros pedidos, hay por acá uno, los jazmines de San Ignacio, Blomberg y Martín.
Bueno, a ver,
¿los jazmines?
No me va a salir bien, pero...
El sol de mayo, tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana, compré jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te la diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos, bajo la sombra de tus pestañas. Y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Qué lindo, qué maestro.
Bueno, maestro, mientras degustamos caramelos que celebran el cumpleaños número 20 de María Sol.
Usted solo, ah, él solo está comiendo.
Bueno, porque... ustedes cantan.
Espero que no sea lo mismo con el cumpleaños.
¿A quién le piden el viejo vals para Ana?
Bueno, ¿quiere que lo hagamos? ¿Para que vino el chino?
Algo está por explotar, fíjese si es.
Cuidado, que se puede fulminar alguno.
Uy.
Bueno, que lo arreglen de mientras nosotros toquemos el viejo vals.
Al lánguido compás de un vals de Chopin,
mi amor te confesé,
mi amor te confesé, ver que más tengo aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
te llora como un bien,
jamás.
Su vaivén fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal, pero de lumbre no llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno,
junto a los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Son varios, maestro, los pedidos y los atentados también, pero por ejemplo Nelia de Punta Alta insiste con No te perdono más.
No, vamos, ¿podemos hacer el coro ya? ¿Estamos
sí,
en condiciones?
Sí,
vamos a ver, dale.
¿Sí?
¿Qué hay pedido?
De todo, mire, tiene usted aquí Three Little Birds, Más que Nada, qué sé yo.
Podemos hacer Más que Nada para...
Para
lo que quieran ustedes.
Vamos a hacer Más que Nada.
Para ir intermediando.
Más que nada, sal de mi noche.
Bueno, maestro, Manuel de Tres Arroyos había escrito por mail si podían tocar For You Blue o If I Fell de los Beatles. O las dos.
Hay muchas chances de que no salga. Muchas.
Manda saludos para Martín de Bahía.
Muchísimas.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found out it was more than just holding hands.
Graciela le pide Three Little Birds. Tres pajaritos, tres.
La estamos recordando todavía. Ok.
Aquí hay un mensaje todo pintado de negro y azul. No sé si esto le dice algo.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores. No hay nada en la República Oriental del Uruguay.
Dígamelo en voz alta.
¿Quiere un dúo?
Eso.
Bueno.
Thank you.
viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, oye Gorgero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Ciego, canta mejor, oh, qué fortuna, y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido, me
Bueno, maestro, anduvieron viendo ahí por Avenida Corrientes que estaba el indio dando vueltas. Uh-huh. No sé si ingresó al teatro.
Oh. Sí, pero se acaba de quedar pegado.
No, murió otra vez.
Socorro.
Ahí vino el de
Yamaha. Yamaha otra vez.
Sí, el séptimo de caballería para el indio, ahí está.
Bueno.
El ingeniero Tarotto.
Y nos vamos, maestro.
¿Con qué quiere irse, maestro?
Bueno, el, pasamos al locutor de Radio Nacional de España.
Pues vamos, hombre. ¡Eh! A ver esos niños, ¡hombre! Las palmas.
¡Niños! ¡Adelante los niños! ¡Levanten la mano los niños! ¡Hombre!
Pues vamos.
Venga.
Que son un poco escasos, hombre. Que ya que suene la música. Vamos, con alegría, hombre.
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores. Y tenemos...
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
Todavía escuchar la melodía.
¡Vene, vene! ¡Vene, vene! ¡Vene, vene!
purpurreta.
Si toco el clarinete,
purpurrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, bom, 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 bom.
Vamos, niños de las palmas, vamos arriba, hombre. No molesten al abuelo, esas cosas son de la abuela.
Mi abuelita, muy corteta, toca siempre la...
Oye, oye, se me olvidó la letra.
Se me olvidó. Oye, pero no te... Que los niños muy vacíos, escúchame.
Toca siempre... Toca...
Que los niños pierden la ilusión, hombre. Que lo saben, que se dan cuenta. Que ya son niños.
La corneta.
Nadie se ha dado cuenta.
Nadie, tío.
Hombre, y mi abuelo, con un dedo, hombre, otra vez.
Oye, que lo anotes.
Nadie se va a dar cuenta.
Pues que lo anotes, hombre, que los niños están haciendo esto.
Si toco la trompeta,
purrupurrupurreta.
Si toco el clarinete,
purrupurrupurrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón.
¡Adiós, niña! ¡Vamos, hombre!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, cielo despejado, temperatura 17 grados, 2 décimas. La veda electoral rige hasta las 21 de mañana, 3 horas después de que finalicen los comicios para la elección de presidente y vicepresidente de la Nación, 130 diputados nacionales, 24 senadores nacionales. Está prohibido también realizar actos públicos de proselitismo, así como publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. La Dirección Nacional Electoral precisó que las redes sociales son espacios de libertad y no están alcanzados por las prohibiciones. Sin embargo, los partidos y los candidatos no podrán, aún en esas redes sociales, difundir un mensaje proselitista. Descendiente de mapuches de San Rafael, Mendoza, se convirtió en el primero de la provincia en aparecer con su vestimenta típica en la fotografía de su DNI. Ángel Napoleón, cuyo nombre original es Mapu Leufú, sale vestido con una vincha y manta mapuche, atributos propios de su cultura. En el documento no figura su nombre indígena, aunque pudo firmar con él. Al respecto, dijo sentirse más identificado al poder firmar con su nombre y hacer por primera vez honor a la historia que, dijo, me contó mi abuelo.
Internacionales.
Murió el príncipe sultán bin Abdulaziz, heredero de la corona saudita, a los 81 años, de cáncer de colon que le habían diagnosticado en 2004. Así se fue ministro de Defensa durante más de 40 años en su país y era uno de los hijos del fundador, el rey Abdulaziz, conocido como Ibn Saud.
El tiempo.
Temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 92%, cielo despejado. Es la hora 2, 4 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Es radio nacional, mucho más. Es radio nacional, mucho más. Somos todo uno.
Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.